Bueno, hoy nos metemos de lleno con una bebida que es, ¡buah!, pura historia mexicana en estado líquido, el pulque.
Así es.
Tenemos videos, artículos académicos, documentos históricos. Vamos a hacerle una exploración bien profunda a este fermentado del aguamiel.
Sí, es un recorrido, fíjate, fascinante. Vamos a ver sus raíces milenarias, cómo pasó de ser bebida sagrada a, bueno, un producto importante en la colonia. Y luego su casi desaparición y ahora este resurgimiento que estamos viendo. Hablaremos de cómo se hace, su impacto cultural, lo económico y lo que dice la ciencia hoy, que es súper interesante.
Exacto. La misión, digamos, es entender por qué el pulque es mucho más que una simple bebida fermentada. Es todo un fenómeno cultural, ¿no? Con una historia increíble, muy ligada al maguey, claro, el famoso árbol de las maravillas.
Justo. Y hay que empezar por esa dualidad histórica, ¿no?
¿Sí?
Por un lado, en el mundo prehispánico tenía este carácter sagrado, vinculado a Mayahuel, la diosa del maguey.
Claro.
Pero, ojo, no era solo para sacerdotes o nobles. Parece que su consumo era bastante amplio. Incluso hay crónicas que, bueno, sugieren que hasta se daba a niños en algunas ceremonias, quizás. No sé, para calmarlos.
Qué interesante. Y luego, claro, llega la conquista y cambia todo el panorama. Los evangelizadores, por un lado, le reconocen cierto valor nutritivo, pero...
Pero condenan totalmente su uso ritual. Lo ven como algo pagano, ¿no?
Exacto. Y figuras como Sigüenza y Góngora le echan la culpa de robos, muertes, de todo mal. Es un choque cultural tremendo.
Un choque que dejó una herida, digamos. Por eso es tan importante lo que hace Manuel Payno ya en el siglo XIX.
Con su memoria sobre el maguey mexicano.
Esa misma. Intenta de verdad limpiar la imagen del pulgue, devolverle esa dignidad perdida después de tantos siglos de estigma, ¿no? Buscaba que se reconociera su valor real.
Y esa conexión con la gente, a pesar de todo, se ve en la creatividad popular. Los nombres de las pulquerías,
Buenísimos.
la risa, el porvenir, las buenas amistades, son geniales. Y de ahí vienen dichos como el de ponerse hasta las manitas.
Sí, que parece que viene de cómo llenaban los cueros, ¿no? Hasta las patitas del cuero para no desperdiciar.
Y una guta. Hablando de no desperdiciar, el proceso de extracción, el tradicional, eso es pura sabiduría.
Totalmente. Ahí entra el tlachiquero, que es el experto. Usa un acocote, bueno, en Jalisco le dicen alacate, que es esta calabaza larga, hueca, para succionar el aguamiel del corazón del maguey, que ya está capado, como dicen. Y es clave raspar adentro para que siga fluyendo el aguamiel.
Y de ahí, directo al tinacal, ¿verdad? Donde sucede la magia.
Exactamente. El aguamiel fresquito se vierte en esas tinas grandes, a veces de madera, a veces de cuero, donde ya está esperando el pie de pulque.
La semilla.
Eso, la semilla, que es básicamente pulque ya maduro, lleno de los microorganismos que hacen la chamba. Y la fermentación es rápida, ¿eh? Normalmente unas 24 horas.
Y te queda esta bebida viva, un poco viscosa, con alcohol bajito, ¿no? ¿Cómo cuánto?
Sí, entre 3 y 6 grados más o menos. Es moderado. Hay hasta una norma, la NMXB 037, que lo regula.
Pero mantener viva esta tradición, uf, económicamente no ha sido nada fácil.
Para nada. Imagínate, la competencia brutal de la cerveza. Campañas de desprestigio por décadas, impuestos altos.
¿Sí?
Para muchos productores pequeños, sobre todo allá en Hidalgo, en Apán, que es como la cuna del pulque, pues apenas les da para vivir.
Es una pena.
Extensio, ¿no? Como esa pulquería de Don Chuy en Guadalajara, que ahí sigue con clientes fieles y mucho esfuerzo familiar. Pero sí, es una lucha constante.
Y aquí es donde para mí se pone todavía más interesante, porque la ciencia moderna está encontrando otra cara del pulque.
Totalmente. Más allá del alcohol, tiene agua, carbohidratos, sí, pero también proteínas, minerales, vitaminas, sobre todo complejo B y vitamina C.
En una bebida alcohólica tradicional,
Increíble.
y lo más fascinante es su microbiología. Es un ecosistema de bacterias como Simomonas, Lactobacillus, levaduras como Saccharomyces.
O sea, lleno de bichitos buenos.
Exacto. Como un yogur ancestral, digamos. Hay investigaciones que sugieren que esta mezcla podría tener efectos probióticos, o sea, buenos para la microbiota intestinal.
Y claro, no podemos olvidarnos del maguey en sí. El árbol de las maravillas da para mucho más que solo el pulque.
Muchísimo más. Las fibras, los ixtles, son súper resistentes. Se usan para textiles, cuerdas y hasta la industria automotriz. Ford, por ejemplo, ha mostrado interés en usarlas para hacer bioplásticos.
¿En serio? ¿Para partes de autos?
Sí. Y el bagazo, lo que sobra después de sacar el aguamiel, es una composta buenísima, casi como la turba que importan. Sirve para cultivar hongos comestibles, como los pleurotus.
¡Wow!
Además, puede generar biogás. Y la planta misma, sembrada en laderas, es una barrera natural contra la erosión. Es un recurso increíblemente sostenible.
Con toda esta riqueza cultural, nutricional, ecológica, ¿cómo se protege legalmente? Porque no es como el tequila o el mezcal, que tienen su denominación de origen.
Ese es el gran debate ahora mismo. El pulque no tiene una DO. La discusión es si eso sería lo mejor, porque las DOs a veces son muy restrictivas. Claro, podrían limitar mucho.
Exacto. Entonces, se habla de otras figuras, como las indicaciones geográficas. Estas podrían proteger los métodos tradicionales de ciertas regiones, reconociendo la diversidad, los saberes ancestrales, sin imponer un estándar único que mate esa variedad. Se busca un equilibrio, ¿entiendes? Entre proteger y no ahogar.
Entiendo. Entonces, lo que tenemos aquí es una bebida que carga con siglos de historia, de identidad cultural, con valor nutricional demostrado, y que a pesar de todo, sigue aquí, resiste.
Exactamente. El pulque es un caso de estudio increíble sobre resiliencia, tanto cultural como biológica. No es una pieza de museo, es algo vivo. Y tiene un potencial enorme, ¿sabes? Ligado a la identidad regional, a la ciencia de los alimentos, a buscar formas de agricultura más sostenibles.
Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? Con toda esa herencia tan profunda, con los beneficios probados del maguey y con los retos económicos que siguen ahí, ¿qué hace falta realmente? ¿Qué se necesita para que la tradición pulquera no solo sobreviva, sino que de verdad florezca y se valore como se merece en este siglo XXI?